Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 13 de abril, sábado de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Es una parte sumamente importante del libro de los Hechos de los Apóstoles que leemos, porque nos presenta, en primer lugar, esa preocupación que hay en la comunidad cristiana por atender las necesidades. Ya lo hemos visto antes, hemos visto cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos refería esa manera de compartir los bienes que tenían los primeros cristianos. Y esto es sumamente importante, porque el cristianismo, que es sobre todo ese camino de salvación en el amor profundo a Dios, no se va a poder vivir desligado de la caridad. No se puede vivir, así como no es un camino que se vive solo en la caridad. No, es un camino de amor a Dios que no puede ir separado de la caridad. La caridad nunca sustituye el amor a Dios, pero el amor a Dios obliga siempre a una profunda y verdadera caridad. ¿Cuál es la preocupación que tienen algunos? Que no se están atendiendo debidamente a las viudas. Qué importante es ver cómo las viudas forman parte esencial de esa caridad. Las viudas y los huérfanos van a ser siempre una prioridad para la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque una viuda ha perdido a ese hombre que tenía que sostenerla, que tenía que mantenerla, que tenía que guardar por su seguridad. Y entonces, ante la ausencia de ese esposo, ¿quién es el que sustituye la caridad de la comunidad? Pero se presenta entonces otro problema, porque esta queja es presentada a los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué es lo que responden? No es justo que, dejando el ministerio de la palabra, nos dediquemos a administrar los bienes. Es decir, no podemos dejar el ministerio de la palabra para dedicarnos a administrar los bienes que van a ser repartidos. ¿Qué es lo que aparece entonces? Aparece la necesidad de que en la comunidad cristiana se conformen las diferentes actividades que se deben realizar, que se distribuyan las responsabilidades. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra cuál es la actividad esencial de los apóstoles. no la de administrar los bienes, no ser unos gerentes ni estar dedicados solamente a la caridad. Su principal preocupación tiene que ser el ministerio de la palabra de Dios. No se puede dejar de predicar el Evangelio por estar haciendo muchas labores, muchas tareas, por más que esas tareas sean hermosísimas. Si un sacerdote por dedicarse a la caridad deja de celebrar la misa, deja de confesar, deja de predicar la palabra, entonces no está cumpliendo su función. Hay que tener claro que el sacerdote es el único que puede celebrar la misa, y por tanto esa es su labor principal. Es el único que puede confesar, por tanto esa es su labor principal. La caridad la puede realizar en cambio cualquiera, y entonces asumir. Obvio que el sacerdote no va a estar dedicado solo a celebrar la misa y a confesar, y tendrá muchas otras actividades que realiza, pero no podrá dejar nunca esas que son primordiales. ¿Qué proponen los apóstoles? Escojan 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué vamos a hacer? Les vamos a encargar este servicio. Y entonces aparece algo formidable en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque se van a elegir a los 7 primeros diáconos. ¿Qué son los diáconos? Los que van a estar al servicio de los presbíteros, al servicio de los obispos. ¿Para qué? Para poder descargar en ellos una serie de labores, una serie de actividades, para que los apóstoles no tengan que realizarlas todas, sino que puedan efectivamente descargar. Y entonces lo que estamos viendo es algo precioso. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se organiza la primera comunidad cristiana y cómo se va a comenzar a transmitir esa misión que han recibido los apóstoles del Señor. Como el Padre me envió, así los envío yo. Pero los apóstoles, a su vez, van a hacer lo mismo. Van a transmitir esa misión y la van a transmitir en diferentes funciones, en diferentes capacidades. No la van a transmitir por igual. A esto nos vamos a dedicar nosotros, a esto otro se van a dedicar ustedes. Aparece entonces el nombre de los 7 diáconos, pero de ellos el más importante es Esteban. Esteban es el protomártir. Nosotros hemos celebrado el 26 de diciembre ese martirio de Esteban, el martirio de San Esteban, que es el primer mártir de la iglesia. ¿Y de dónde aparece este Esteban? De aquí, de estos 7 hombres que son elegidos para recibir, ¿qué cosa? La misión de los apóstoles. ¿Y cómo la reciben? Y esto también es hermoso. Los apóstoles reciben de la comunidad a estos candidatos. La comunidad elige y les presenta a estos candidatos. ¿Y ellos qué hacen? Oran y les imponen las manos. Y este va a ser el modo en el cual se va a transmitir esa misión que han recibido del Señor, lo que se llama la ordenación sacerdotal, la ordenación diaconal en este caso. Y entonces, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es el signo? La imposición de las manos precedida por la oración. Mientras tanto, la palabra de Dios va cundiendo. En Jerusalén se multiplican el número de los discípulos e incluso se nos dice que un grupo numeroso de sacerdotes de la antigua alianza, no los sacerdotes de la nueva alianza, sino los sacerdotes judíos de la antigua alianza, también entran a participar de la fe, entran a participar de la iglesia. En el Evangelio continuamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Leemos los versículos 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Recordemos que hemos empezado el día de ayer la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, la lectura de un capítulo tan importante porque es el capítulo que nos presenta la doctrina del pan de vida, es decir, de la Eucaristía. ¿Cómo ha comenzado este capítulo 6, hablarnos de ese pan de vida e introducirnos el tema del pan de vida con la multiplicación de los panes, que ha alimentado solo en hombres a 5.000, sin contar las mujeres y los niños, a partir de 5 panes y 2 peces? Esto lo ha hecho el Señor. ¿Por qué? Porque ha visto cómo esta gente lo ha seguido, ha dejado todo, ha dejado la preocupación de las cosas temporales. Y se nos muestra en esta multiplicación de los panes un milagro muy claro, muy patente. ¿Para qué? Para simbolizar aquello que va a suceder en la Eucaristía, que también es un milagro. Explícame cómo sucede la Eucaristía. No te puedo explicar cómo sucede la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es un milagro. Yo no puedo decirte matemáticamente ni científicamente cómo funciona la Eucaristía si no soy capaz de aceptar un milagro. Si mi fe no es capaz de aceptar los milagros, entonces nunca voy a entender la Eucaristía. Jamás la voy a lograr comprender. Cuando se produce esta multiplicación de los panes y de los peces, termina el episodio diciéndonos que la gente quería proclamar rey a Jesús. Pero Jesús entonces se alejó, se subió a la montaña y se perdió de su vista. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer rey porque ha quedado saciada su hambre. Y entonces dicen: este es el rey que necesitamos. Un rey que nos alimente, pero todavía no son capaces de comprender cuál es el verdadero alimento que les va a ofrecer el Señor. ¿Qué ocurre entonces? Lo que hemos leído. Al atardecer de ese día, los discípulos bajaron al lago y se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Jesús se ha quedado arriba en la montaña donde subió. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Nos explica hasta aquí. Comienzan la travesía, pero soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando, por lo cual no logran avanzar. Habían avanzado solo unos 5 o 6 kilómetros. Esto es una distancia muy corta en una navegación, pero a la vez es sumamente larga para pensar que Jesús iba caminando encima de piedritas. No, ya estaban bien adentro, profundo, en ese mar de Galilea o en ese lago de Tiberíades, como nos lo muestra con los dos nombres el Evangelio. Y entonces se nos presenta una imagen preciosa. ¿Por qué? Porque vemos a los discípulos en la barca, pero sin Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, es una imagen que siempre ha sido recogida en la iglesia como una imagen que representa a la misma iglesia. De hecho, el primer signo que se utiliza en las tumbas cristianas no es una cruz, sino la barca, el dibujo de una barca. ¿Qué representaba esa barca en una sepultura? Representaba que aquel que había muerto, que estaba ahí sepultado, había muerto dentro de la barca. Es decir, que había muerto dentro de la iglesia. Y entonces, en el Evangelio, esta imagen de la barca, que es una realidad, la realidad de que los discípulos se subieron a la barca, la realidad de que no podían avanzar, pero tiene también un significado espiritual sumamente poderoso. Es la iglesia en la cual están los apóstoles, pero no está el Señor. Y si no está el Señor en la barca, ¿qué ocurre? Que no puede avanzar, que no puede avanzar, que no puede contra la tempestad, que no puede contra los problemas y las contrariedades del mundo. Qué importante entonces ver esta imagen. Y Jesús aparece caminando sobre las aguas. Esto lo testimonia no solo el Evangelio de San Juan, sino también los sinópticos. Es de aquellos pocos pasajes que nos muestran los evangelios. El Evangelio de San Juan siempre sigue su propia ruta porque no vuelve a escribir lo que ya han escrito en los otros evangelios. Pero en este caso quiere retomar esto. ¿Y quiere retomarlo para qué? Para mostrarnos efectivamente cómo el Señor va a llegar a la barca de una manera milagrosa. Bueno, tomamos esto como imagen para entender la Eucaristía, porque a partir de ahora se va a comenzar a desarrollar efectivamente esa doctrina del pan de vida. Eso es lo que va a ocurrir cuando lleguen a Cafarnaúm, y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando la escena y cómo el Señor va a ir transmitiendo la necesidad de comer su cuerpo y su sangre, que es el verdadero pan bajado del cielo. ¿Cómo llega Jesús a la barca? Llega caminando sobre las aguas. ¿Qué es la barca? La iglesia. ¿Cómo llega Jesús a la iglesia? De una manera milagrosa. ¿Cómo llega Jesús y cómo permanece Jesús en la iglesia? A través de una manera milagrosa, que es la Eucaristía. Sin la Eucaristía, la barca no avanza. Sin la Eucaristía, la iglesia no puede avanzar. No puede avanzar a ningún lugar. Perdón, no puede avanzar a ningún lugar. Necesita a Jesús. Cuando lo ven acercarse a la barca, se asustaron. ¿Cómo puede ocurrirnos si es que no entendemos efectivamente la presencia de Jesús? Soy yo. No tengan miedo. Esto es mi cuerpo. Este soy yo. No tengan miedo. Oye, cuando una persona a mí me dice, no, es que tengo tantos problemas y que no sé qué, y que tengo miedo de acá y tengo miedo de acá. Bueno, ¿confías en la comunión o no? ¿Confías en la comunión o no? Porque si yo entiendo que en la Eucaristía está el Señor, que es Él, que lo puedo recibir a Él, ¿por qué voy a tener miedo? Cuando sube el Señor a la barca, rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía, que nos está diciendo el Evangelio, con Jesús en la barca. Con Jesús al centro, con Jesús siempre a bordo de la barca, es como la barca puede avanzar. La iglesia, ¿cómo puede avanzar? Con la Eucaristía. Sola y exclusivamente con la Eucaristía, que es el mismo Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.